En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos con este repaso por la actualidad diocesana. Este fin de semana continúa la visita pastoral de nuestro obispo, en este caso concretamente en la parroquia de Medeiros. Monseñor Lemos Montaner nos acompañará hoy aquí en el Espejo de la Diócesis para continuar adentrándonos en las constituciones sinodales. Estamos ya en el capítulo cuarto. Hemos dedicado, tal y como se manifestaba y era el compromiso de la programación diocesana de pastoral, dos cursos, dos temporadas del Espejo, a poco, cada cierto tiempo contando aquí con la presencia de nuestro obispo a ir desgranando esas constituciones sinodales y, como decíamos, hoy nos adentraremos en el capítulo cuarto dedicado a la liturgia. También recordar que mañana sábado tendrá lugar en el Seminario Mayor, en la Iglesia del Seminario Mayor, a las 11:30, la colación de ministerios al lectorado y acolitado. De ello nos habla hoy, nos explica hoy en qué consiste el delegado episcopal del seminario, don José Manuel Salgado, a quien escuchamos antes de entrar de lleno en las secciones del día de hoy. Le escuchamos.
Pues cando falamos de ministerios na Igrexa estamos falando dun servicio. É verdade que temos que distinguir que hai ministerios que están instituídos, como é o caso do lector, acólito e catequista, e ministerios que non están instituídos, pero que hai servicios que igualmente se desempeñan dentro da Iglesia, que son verdadeiros ministerios. Calquer fiel cristiano, varón ou muller, pode recibir estos ministerios porque brotan do sacramento do bautismo como un servicio á Igrexa. Pero temos que decir que no caso dos seminaristas pois adquiren un matiz particular. Os seminaristas, no seu proceso de preparación, hai un primeiro momento que é o rito de admisión ás sagradas ordes do diaconado do presbiterado e despois dous momentos previos antes de recibir o diaconado, que son o ministerio do lectorado e o ministerio do acolitado. Por que estos dous? Porque forman parte da esencia do que vai a ser a súa vida como diácono e presbítero, na cal a palabra de Deus e a Eucaristía van a estar no centro da súa vida. Por eso, estos pasos previos á ordenación son momentos importantes na vida dun seminarista. Momentos de reflexión personal, de oración, de discernimento vocacional, momentos nos cuales eles tamén se van sentido confirmados pola Igrexa na súa vocación e no seu camiño. No caso do Ministerio do Lectorado, pois é o servicio á Palabra de Deus. Están chamados a meditar máis a Palabra, a proclamála nas celebracións e a servila tamén desde a súa vida, pois predicando co exemplo. No caso do Ministerio do Acolitado é o servicio ao altar, sobre todo axudando o diácono e o presbítero na Eucaristía, pero tamén desde a Eucaristía o acólito está chamado a servir os máis pobres entre os pobres. Por eso se di tamén que o que recibe o ministerio do acolitado ten que estar especialmente cercano a pobres e enfermos. Bueno, como se ve, son dúas dimensións esenciales da vida sacerdotal, e que un seminarista reciba o ministerio do lectorado o acolitado pois é un paso importante na súa preparación e no seu discernimento vocacional para ser un futuro sacerdote. Por iso damos gracias a Deus pois de que neste 22 de febreiro un seminarista da nosa diocese reciba o ministerio do lectorado e tres seminaristas reciban o ministerio do acolitado. Sigamos rezando polo seminario, polas vocacións á vida sacerdotal e acompañémolos tamén cada vocación e a formación de cada vocación e tarefa de toda a Igrexa, de toda a diocese. Por eso se celebran estos ministerios con solemnidade e se quere facer partícipe a toda a diocese desta celebración.
La reflexión de la semana en el Espejo de la Diócesis nos la acerca siempre el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Seguimos subrayando concreciones que hace el señor obispo en su carta pastoral para ayudarnos a vivir mejor este año santo que estamos celebrando. Nos recomienda a nuestro obispo practicar las obras de misericordia. La fe pasa a la vida y estas que llamamos obras de misericordia son acciones muy concretas que nos ayudan a hacer el bien, a mirar con amor y caridad a las personas, vivan las circunstancias que vivan. Y siempre hemos hablado de obras de misericordia espirituales y corporales, porque el hombre es espíritu y materia y por tanto hay que tener todo en cuenta. Somos alma y cuerpo. Estas obras nos hablan de enseñar, de corregir, de orar, de perdonar, de dar buenos consejos. pero también de dar de comer, de beber, de vestir, de acoger, de cuidar a los necesitados y enfermos, y hasta de despedir con dignidad a los difuntos. Estoy seguro que todos vamos a tener 1000 posibilidades a lo largo del año para practicar estas obras de misericordia y así llevar consuelo, amor y esperanza a los demás. La vida se hace mejor cuando cuidamos los pequeños detalles. A veces buscamos milagros, no llegarán, pero todos tenemos en nuestra mano la posibilidad de regalar pequeñas cosas que hagan felices a los demás. Sí, porque la esperanza es clave en este año santo y bien necesaria en medio de tantas decepciones, dificultades, desgracias y circunstancias adversas que vivimos. Y todos esos detalles que hacemos practicando las obras de misericordia crean esperanza y nos llevan a confiar más en Dios y en los demás. Y para ello nos invita a participar y celebrar gozosamente la Eucaristía. Decimos siempre que la Eucaristía es la fuente y la cumbre de nuestra vida cristiana. En la Eucaristía recibimos el cuerpo de Jesús y la fuerza de su Espíritu. A ella llevamos la vida y de ella volvemos a la vida, pero con fuerzas renovadas y comprometidas. Ojalá cuidemos esa participación en la Eucaristía dominical. Ya muchas comunidades no tienen misa los domingos. Disfrutémosla mientras podamos. Y es más, participemos incluso durante la semana si nos es posible.
Tiempo de entrevistas en el Espejo de la Diócesis. Saben que estamos dedicando este curso, esta temporada del Espejo, igual que lo hicimos el año pasado, a seguir profundizando y conociendo a fondo las constituciones sinodales. Nos acompaña nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Señor obispo, entramos ya en el capítulo de la liturgia, en el capítulo 4. Sí.
Como sabemos, liturgia etimológicamente es obra o quehacer que realiza el pueblo, servicio de parte de y en favor del pueblo. Pues eso se trata, de que la liturgia es la expresión y la manifestación de la fe. Fíjense que la mayor parte de los actos que realizamos a nivel eclesial, casi todos son litúrgicos. Fíjense, los encuentros dominicales se reducen única y exclusivamente al gran acto litúrgico por excelencia, que es la Eucaristía, la Santa Misa, con ocasión de algunos hechos puntuales, como puede ser una misa exequial o cualquier otro acontecimiento, gira en torno siempre a la celebración litúrgica. Pues bien, en esta introducción teológica pastoral se subrayó mucho la centralidad de la celebración litúrgica, concretándola de manera especial en el domingo. Y de hecho todos los grupos parroquiales, todos los grupos sinodales, que fueron como la reflexión previa a estas constituciones sinodales, han subrayado la importancia de del domingo, y no solamente la importancia del domingo, sino la centralidad del domingo vivido en un lugar adecuado, sobre todo en esos centros de atención pastoral. Claro, qué difícil resulta vivir la belleza de la liturgia dominical, la liturgia de la Eucaristía, en una comunidad con 4 o 5 personas, ancianitas, que no siguen la liturgia, que no pueden hacer las lecturas, que tienen dificultades de movilidad. Hay que atenderlas, evidentemente hay que atenderlas. Pero nosotros tenemos que caminar hacia ese encuentro litúrgico con la comunidad. Es la comunidad la que celebra. En este documento de introducción teológico-pastoral hemos dedicado de algún modo como 3 aspectos. Primero, la vida sacramental. Segundo, la celebración del Día del Señor, del domingo. Y en tercer lugar, vamos a dedicarle un tema que es para nosotros, los que vivimos en Orense, de capital importancia, que es la piedad popular. Francisco, el Papa, cuando nos habla de la liturgia, nos la presenta vinculada con el misterio de la encarnación del Señor. Una expresión de la encarnación está en que en la liturgia utilizamos elementos materiales que nos sirven para poner en contacto lo visible con lo invisible, lo humano con lo divino. Ese es el sentido que tienen tantas veces los signos y los gestos en la liturgia. Fíjate, un ejemplo que me puedes entender. Pan. El pan es un signo material. Ah, pero el pan, acogido en un ámbito determinado, bajo la fuerza de la palabra de Dios y sobre todo con la energía que brota del Espíritu Santo, se transforma, se transustancia en el mismo cuerpo de Jesús resucitado. Esto es algo apasionante. Fíjate que cuando hablamos de la liturgia, subrayamos no el tú, no mi yo, o el tú, sino que cuando hablamos de la liturgia subrayamos el nosotros. ¿Qué importante es el nosotros? Que es tanto como decir, ¿qué importante es la comunidad?
Y es algo en lo que se insiste en las constituciones sinodales en todo momento y en todos los ámbitos y temas.
Bueno, se insiste en la comunidad y no solamente en nuestras constituciones sinodales. Es que los documentos litúrgicos que hemos recibido últimamente, por ejemplo, tengo en mente ahora el Desiderio Desiderabit del Papa Francisco sobre la formación litúrgica y la formación en la belleza de la liturgia, una de las claves fundamentales es esta, es la comunidad. ¿Tiene sentido esas liturgias celebradas solo, de una manera aislada? ¿Tiene sentido? No vamos a discutir esto. Lo más importante es que después del Concilio Vaticano II se subraya, por tanto, el nosotros, la comunidad. De ahí que necesitamos estar presentes. Esto es importantísimo. Fíjate, se ha estudiado mucho este tema por los grupos sinodales y luego después en la Asamblea Sinodal. ¿Por qué el nosotros? Es decir, ¿por qué la liturgia la celebramos en comunidad? Tenemos que celebrarla en comunidad. Por una simple razón. Porque la estructura de nuestra puesta en relación con Dios tenemos que encontrarla en ese cauce comunitario que es el ser de la Iglesia. Una celebración litúrgica, sin contar con esta especie de subsuelo nutricio que es la Iglesia, no tiene sentido, se cae en puro ritualismo. Por eso nosotros necesitamos estar presentes. De ahí la importancia que tiene el asistir a la Eucaristía. No basta con verla por televisión. Es obvio, entiéndeme. Las personas ancianas, las personas enfermas, las personas que están cuidando niños, las personas que están atendiendo a personas solas y que viven en el mundo rural y que tienen una iglesia a 15, 20 kilómetros, pero no pueden dejar durante una hora a esa persona anciana sola, pues evidentemente pueden vivir la Eucaristía de esta manera. Pero no tiene sentido la Eucaristía sin el nosotros, sin esa presencia. Necesitamos estar presentes. La liturgia es, evidentemente, esa acción que el nosotros, que la Asamblea celebra a través de realidades materiales, misterio de la Encarnación, y esas realidades materiales le sirven de cauce para ponerse en contacto con Dios, dar gloria a Dios, escuchar a este Dios y acoger su palabra. Esto es muy bonito, ¿eh?
El próximo día, señor obispo, continuaremos adentrándonos en cada uno de los apartados que nos encontramos ahora dentro de este capítulo cuarto.
Pues es que es un tema, tengo que decirte que es un tema apasionante el tema de la liturgia, porque date cuenta que la liturgia es la vida, es lo cotidiano.
Pues, señor obispo, con esto nos quedamos hoy en este repaso por las constituciones sinodales. Hasta el próximo día. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, muchas gracias.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis con las secciones que dedicamos a distintos temas, en este caso a la familia. Nos acompaña desde el Instituto de la Familia de Ourense María Jones. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De qué vamos a hablar hoy, María?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de comunicación en familia, o bueno, podemos hacerlo extensivo, ¿no?, al entorno más cercano, a nuestros seres más queridos, pero desde una perspectiva quizá un tanto diferente o no tan conocida para a lo mejor la mayoría de la audiencia, que vamos a hablar de los lenguajes del amor. Y dirás, como los lenguajes del amor, ¿no? No sé si te suena esta teoría, salió a principios de los 90, la sacó Chapman, y va un poco en contra de esta idea de que el amor es un lenguaje universal, ¿no? Él básicamente dice que existen cinco lenguajes principales del amor, que hay como cinco maneras de de mostrar amor y de sentir amor. Por lo tanto, ahí viene el concepto de comunicación, ¿no? Transmitimos un mensaje, recibimos e interpretamos ese mensaje. Creo que es importante que en las familias tengamos en cuenta cuáles son estos cinco lenguajes, porque solo siendo capaces de identificarlos vamos a poder comunicarnos bien. Vamos a compartir un mismo código, digamos. Si te parece, te hago una introducción para que sepas cuáles son los cinco, en qué consisten, y luego pues hablamos un poco de cómo se puede trabajar esto en familia.
Perfecto, vamos a hacer un repaso entonces por esos cinco lenguajes del amor.
Efectivamente. Primero vamos a nombrarlos, si te parece. Los cinco lenguajes serían contacto físico, sería el primero de esos lenguajes, palabras de afirmación, sería el segundo, después tenemos el tercero, que sería regalos, el cuarto, actos de servicio, y el quinto, tiempo de calidad. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Porque a lo mejor así nombrados incluso a algunos parece un tanto materialista, ¿no? Cuando decimos regalos casi todo el mundo reacciona como no verbalmente, como a la defensiva. ¿Qué quiere decir con esto de los regalos? Entonces, veamos, cuando hablamos de contacto físico, lo que queremos decir es que algunas personas, para demostrarle a sus seres queridos, a sus amigos, a sus familiares que les quieren, necesitan pues el beso, la caricia, el abrazo. Este es un lenguaje muy propio, por ejemplo, de los niños pequeños. O sea, ¿cómo le demuestro a mamá que la quiero? ¿Cómo me demuestra mamá o papá que me quieren? ¿Cómo me siento yo querido? Pues a través de ese contacto físico, ¿no? El abrazo, el beso, la caricia. Este sería uno de los lenguajes. Otro de los lenguajes que tenemos, decíamos palabras de afirmación. ¿Aquí a qué nos referimos? Pues o bien a elogios, qué guapo estás, o qué guapa estás, o qué bien te queda eso, o te has cortado el pelo, y me he dado cuenta, cosa importante, o bien al reconocimiento del valor o de los hechos que ha cometido otra persona. Pues qué bien has hecho esto, cómo me gusta pues que te fijes en tal cosa, o qué bien este examen, o me ha encantado que hayas tenido este detalle conmigo, palabras que reafirmen a la otra persona. Hablábamos también de los regalos. Este suele ser el más controvertido, pero en realidad si lo explicamos un poquito vamos a entender que no es tan materialista como puede parecer en un primer momento. Cuando hablamos de regalos no nos referimos a que nos tengan que regalar un Ferrari. O sea, no necesariamente tienen que ser objetos materiales y objetos materiales caros. A las personas que se sienten queridas a través de este lenguaje les puede valer con que le traigan una servilleta de un Starbucks de Londres. Simplemente porque la otra persona sepa que le encanta el Starbucks, que no ha ido hace mucho tiempo y que cuando estuvo allí se acordó de ella. Entonces, el traer ese detalle pues le demuestra que me quiere, se acordó de mí. O podríamos meter también dentro de este lenguaje a esas parejas que a lo mejor uno va al baño primero y en el vaho del espejo le escribe a otro ten buen día, pues ese sería un regalo, un detalle, efectivamente. Entonces estas personas o bien los hacen, estos detalles, para demostrarle a los demás que los quieren, o se sienten queridas a través de este tipo de regalos. Hablábamos también de los actos de servicio. Va un poco en la misma línea. Este, cuando lo trabajamos en acompañamiento, a mí me suele hacer mucha gracia porque suele ser muy propio de los maridos, sobre todo a partir de cierta edad. O sea, no te digo te quiero, no me fijo cuándo vas a la peluquería, no tengo ni idea de si estás más guapa o más fea hoy, pero que no se estropee un grifo, que entonces ese me encargo de arreglarlo yo. O que no haya que limpiar el coche, que de eso me encargo yo. Aunque sea el sábado a las 2 de la mañana, pero el coche está limpio. Un poco las madres o las abuelas también tienen esto cuando nos cocinan, cuando nos cuidan, cuando se preocupan por nosotros. O sea, una serie de actos que facilitan la vida del otro y a través de ellos le demostramos que le queremos, ¿no? Suele ser controvertido este lenguaje porque muchas veces los que lo reciben, si no tienen el mismo, no son conscientes de que eso es un acto de amor. Es que está todo el día en casa haciendo cosas, ¿no? Esto nos lo han dicho muchas mujeres de sus maridos. A mí no me hace ni caso, pero en casa está todo el día haciendo cosas. Está haciendo cosas por ti o para ti. Es su manera de demostrarte que le importas, que te quiere. Y el último de los cinco lenguajes sería el tiempo de calidad. El tiempo de calidad, pues simplemente implica eso, el tener tiempo para que la otra persona esté presente contigo y tú presente con ella. El estar presente significa no hay móviles, no me estoy ocupando de 50 cosas al mismo tiempo que estoy contigo, porque si yo tengo el lenguaje de tiempo de calidad, ese tiempo, aunque estés a mi lado, pero que no me estés dedicando a mí, no va a ser considerado como una muestra de amor, ¿no? Y esto es básicamente la teoría que nos presenta los cinco lenguajes que hay. ¿Qué decimos nosotros cuando acompañamos y formamos en este sentido? Que es importante que nos hagamos políglotas en esto del amor, ¿no? Porque yo puedo tener un lenguaje prioritario, el mío, de cómo me siento querida y cómo demuestro a los demás que le quiero. Pero si mi pareja, mis hijos, mis amigos no tienen el mismo lenguaje ni conocen el mío, probablemente surjan conflictos o interferencias en nuestra comunicación porque hablamos códigos diferentes. Por lo tanto, es bueno que nos esforcemos en saber cuál es el lenguaje que tiene la otra persona y en darle demostraciones de amor en ese sentido. Y también explicarle a los demás cómo nos sentimos nosotros queridos, ¿no? ¿Qué nos hace falta?
Porque muchas veces estamos en la zona de confort de cómo yo suelo expresar mi amor y cómo me y damos por supuesto que es suficiente. Y claro, a veces cuando exploramos esos otros lenguajes a los que no estamos acostumbrados, realmente hacemos que la otra persona se sienta mucho más valorada, querida y
efectivamente, acompañada. Además hay que ser conscientes. A ver, decimos que normalmente tenemos uno prioritario y suele ser así, pero puede cambiar a lo largo del tiempo. Hablábamos, pues, el contacto físico, muy característico de los niños en la infancia. Pero tú dile a un adolescente que lo estás achuchando todo el día. Y es el mismo adolescente que hace 4 días era un niño. ¿Qué ocurre? Que en esta nueva etapa de su vida probablemente valore más, pues, actos de servicio o tiempo de calidad.
Sin embargo, hay algo que nos comentabas aquí hace muchos programas ya, pero que se me quedó grabado de manera especial, y es cómo después, en otra etapa de la vida, como es la edad anciana, ¿no? Con los ancianos, cómo ese afecto físico, que a veces nos preocupamos mucho pues de que estén cómodos, de que lo tengan todo, de atenderles, pero cómo ese cariño más básico, ¿no? De la infancia,
del contacto,
vuelve a ser muy importante.
Muy, muy importante. O sea, a partir de, bueno, pues lo que tú dices, cierta edad, lo necesitan mucho y te lo demandan. Además, yo no conozco a ningún mayor, y trabajamos con muchos, que te niegue un abrazo. A ninguno, por muy duro que llegue, ¿eh? Porque muchas veces nos llega al instituto, bueno, pues personas que han pasado por muchas cosas y al final, pues estando heridas o dolidas por lo que sea y tienen cierta barrera o cierta distancia con gente que no conocen. ¿Tú los achuchas? Y el segundo día ya está esperando que los achuches.
Claro que sí. María, siempre aprovechamos para recordar a los oyentes pues parte de lo que ofrecéis, de lo que, bueno, nunca mejor dicho, de lo que ofrecéis a la sociedad para que cada uno, pues en la etapa de la vida en que se encuentre, según las necesidades que tenga, lo aproveche. En el día de hoy queríamos recordar que en el Instituto de la Familia nos encontramos con el centro, con el CAF, con el Centro de Acompañamiento Familiar.
Efectivamente, sí, eso está a disposición de cualquiera que lo necesite. Me gustaría aclarar, porque es lo que tú dices, ¿no? Muchas veces suenan campanas, pero no sabemos en dónde tocan. No es terapia lo que nosotros hacemos, no somos psicólogos. Nosotros simplemente acompañamos a personas en conflictos de la vida cotidiana. Cuando hablamos de conflictos de la vida cotidiana, puede ser cualquier cosa. Pues mi relación con mi marido no está pasando por el mejor momento. Tengo un hijo adolescente y no sé cómo relacionarme o cómo comunicarme con él. Pues me encuentro en una encrucijada en mi vida y no sé si cambiar de trabajo o mantenerme en el mismo. Tengo una relación de pareja complicada y lo intentamos y no sabemos qué está pasando o qué es lo que falla. Cualquier problema que nos pueda surgir en el día a día, dentro del contexto familiar, pues puede ser acompañado. Y eso es lo que ofrecemos en el CAF.
Pues ya lo saben, las puertas abiertas en el Instituto de Familia, las puertas abiertas en el CAF para que, bueno, pues se acerquen, se informen. Tenemos, siempre lo decimos también aquí en El Espejo, hay muchos programas gratuitos, muchos programas que se pueden seguir online, muchos programas presenciales, atendiendo pues las distintas necesidades y etapas y momentos de la vida.
Efectivamente, eso es.
Muchas gracias, María.
A vosotros.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.